Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Una tercera vez, bendecidos para bendecir. La palabra del Señor dice que a través de las Escrituras hallamos la formación. Las Escrituras básicamente es como un manual para una vida mejor. El profeta Isaías, en el capítulo número 2, libro del profeta Isaías, capítulo 2, y verso número 11 y 12, nos habla precisamente de la rebelión del pueblo de Dios. Y les exhorta diciendo, como introducción a la visión: el buey conoce a sus dueños y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y esta fue una exhortación muy dura para el pueblo de Israel. Y luego después recibe otra visión de Judá y Jerusalén, y es para el final de los tiempos. Venía a mi corazón el deseo de explorar un poco más la experiencia de Nabucodonosor. Se recuerda los errores del alma, cómo él se atribuyó el hacer no solamente de sus sueños una realidad, pero sentirse autosuficiente. Y yo quería relacionar el alma autosuficiente con nuestra vida. Y hemos confesado cada uno de nosotros que Jesucristo es el Señor. Hemos recibido la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos experiencias reales y verdaderas de un encuentro. Porque aquellos que ya hemos transitado por lo menos unos 12 meses en el Evangelio, aquellos que han transitado 12 años en el Evangelio, y aquellos que van multiplicando los años en el Evangelio, tienen que tener, o diría, tenemos que tener encuentro diario con el Espíritu Santo, para que esa relación sea una relación viva. Porque estamos rodeados de influencers, o sea, influenciadores en las redes. Estamos influenciados también por motivadores. Se comparten frases a través de las redes sociales que lo motivan. Hay un anuncio de una marca de tenis que dice "Just do it", que significa "solamente hazlo". Y esa es la forma en que el mundo está saturando la mente de todas las personas. No necesitas nada, tú eres el único recurso, piénsalo, confiésalo y recíbela. Y palabras como "tú puedes solo", "no dependas de nadie", "confía en ti mismo". Y claramente son frases motivacionales. Pero esto vendría a oponerse a la realidad espiritual, que toda nuestra dependencia debe de ser de Dios. ¿De quién debe ser nuestra dependencia? De Dios. Sé que aquí podemos llegar a alcanzar los sueños, los anhelos. Aquí podemos poner un proyecto y a través del esfuerzo, arduo trabajo, conexiones, red de amistades, influencias, podemos llegar a alcanzar. Pero todo lo que podamos llegar a alcanzar, pero si lo hacemos sin la ayuda de Dios, es nada. Aún el libro de Salmo dice: en vano es irse a acostar muy tarde y levantarse muy temprano para ir al trabajo. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no protege, si el Señor no guarda, si el Señor no cuida, en vano es el servicio de vigilancia. Así que fue una gran exhortación que el Señor le dio a Nabucodonosor, pero no solamente a él, sino que también hay otro ejemplo bíblico y varios que voy a presentar, como el ejemplo de Sansón. Sansón creyó que así como había sido la primera vez, así el Señor estaba con él y su espíritu lo iba a defender con una fuerza supernatural. Esa fuerza extraordinaria lo hizo pensar que podía volver otra vez. Aunque se metiera a enredos de faldas, él podía salir adelante, no solamente con la primera filistea, sino con aquella muchacha de Gaza, que a través de una venta, traición e infidelidad, él entregó la revelación del misterio por qué causa recibía las fuerzas. Y en tres ocasiones, usted recuerda la historia, en tres ocasiones él trata de negociar el secreto. Pero la tercera, que es la vencida, en la tercera él descubrió el secreto y fue ahí donde los filisteos cortaron sus quedejas. Porque él pensó una vez más, saldré y el Espíritu sobre mí. Básicamente él se sintió autosuficiente. Cuando avanzamos en la edad espiritual, a veces nos sentimos tan maduros, y como dijo nuestro apóstol, estamos tan maduros que nos podemos caer del árbol. Y la palabra nos dice claramente, sin Cristo nada podemos hacer. Solamente conectados al árbol, solamente conectados a Él que es la fuente, entonces podemos dar fruto, pero para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren darle la gloria a Dios por los frutos que han recibido? Amén. Entonces, espiritualmente se puede producir un corazón distante de Dios, y aunque algunas frases parecen motivacionales para nosotros y las encontramos en las redes sociales, hay personas que aún viniendo a la iglesia dejaron ya de depender de Dios porque ya no le consultan, porque ya esperan otra dirección, ya no buscan el rostro de Dios, y poco a poco el alma comienza a distanciarse. Cuando nos distanciamos de Dios, miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por favor, busque su versión. Isaías 2, verso 11. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día. ¿Día de qué? De juicio. Juicio para las naciones. Por favor, nadie se vaya a asustar. El juicio no es para el cristiano, es para las naciones. Y usted es una nueva nación. Entonces usted no entrará a ese juicio del trono blanco. Pero sí usted y yo vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para que demos cuenta de todo lo que dijimos, todo lo que hicimos y todo lo que escuchamos. No será un juicio el tribunal, sino será solamente para recompensarlos de acuerdo a lo que hayamos dicho, hecho y oído. Hay cosas que el Señor nos habla tan claramente, porque el día del Señor vendrá, y el Señor de los ejércitos dice, vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, verso 12, contra todo el que se ha alzado y será abatido. Una vez más, Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Por eso es que usted y yo debemos de, levante su mano derecha y diga, someternos. Una vez más, someternos. Una tercera vez, someternos. Someternos bajo la poderosa mano del Señor. Esta sujeción ya va no solamente de los hijos a los padres, de la esposa a su esposo, de las ovejas al pastor y del pastor al apóstol, y así sucesivamente nosotros somos llamados a someternos unos a otros para que el buen Dios, el Dios de misericordia, no se exalte, declare conmigo, a su debido tiempo. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En medio de una necesidad financiera, con problemas económicos, bien podemos salir corriendo al banco y pedimos un crédito, aunque ese crédito sea elevado en intereses. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y cuando no salen decimos, Señor, ayúdanos. Cuando dejamos de buscar en lo pequeño, en lo mínimo, y cuando no pedimos el consejo del Altísimo, cuando no hacemos del Espíritu Santo nuestro compañero, podemos caer en la autosuficiencia. Sí, como es para Dios, Dios tal vez se va a agradar. Y me dijo el Espíritu Santo a mi corazón, es una altivez, es arrogancia el que hagas cosas que yo no te he pedido hacer. Y me humillé y pedí perdón y le dije, Señor, cuántas cosas he hecho pensando que como son para ti, tú estás de acuerdo y no te he pedido a ti consentimiento. Perdóname, de aquí en adelante yo ya no quiero hacer cosas. Solamente porque son para el Señor o son para la obra que pienso que tú autorizas, sino que ahora, Señor, concédeme paciencia para esperar el tiempo y que tú me des la luz verde para no sentirme autosuficiente. Lo hemos alcanzado porque Dios ha sido grande. Hemos logrado todo porque Dios ha sido grande. Todo lo bueno que hemos recibido, lo hemos recibido por Él. ¿Cuántos dicen solamente tú eres el único que has proveído? Amén. Entonces, ¿qué es un alma autosuficiente? Exacto. ¿Qué es un alma autosuficiente? No es solamente el orgullo visible, sino que es lo que se reemplaza a la dependencia por control. La oración se puede cambiar por la lógica. El buscar de Dios y aprobación a un plan por sabiduría. Sí, Dios nos ha dado sabiduría y somos sabios. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Póngase su dedo índice en la sien y diga, tenemos la mente de Cristo. Entonces, la fe no se puede cambiar por la habilidad. Lo creo, lo hago y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero recordemos que es dependencia de Él. No es simple y sencillamente lo que nosotros podemos pensar. Porque el problema no es la capacidad, sino que el problema es convertir nuestras capacidades en el sustituto de Dios. Ah, voy a cambiar este cheque a ver cómo me va, si no me rebota. Llegó mi amigo y dijo, tengo problemas financieros. ¿Qué pasó? Fíjate que tengo tanta cantidad de cheques y me rebotaron. Le dije, lógicamente no depositaste. Si no tienes depósitos, aunque tengas cantidad de cheques, no te van a validar. Entonces, a veces pensamos que como Dios operó algo a nuestro favor, siempre va a seguir siendo lo mismo. No. Tenemos que pedir y consultar y decir, Señor, en mis decisiones financieras, en los problemas económicos, en las situaciones en las cuales tal vez tan pequeñas que sean y veamos a Dios tan grande y decirle, no, ¿para qué voy a preocupar a Dios? Meter una solicitud al banco para que nos manden un crédito. o hacer este movimiento para provocar tal reacción. No es eso. Miren lo que habla Proverbios, por favor. Vamos a Proverbios. En el capítulo 3 hay una exhortación para nosotros. Y dice en el verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Su versión dirá, fíjate, ¿verdad? Es decir, como afianzarse, tomarse de la mano del Señor, de todo corazón, y no apoyarnos en el entendimiento. Sí, Dios nos da recursos, habilidades, capacidades, y no es el punto ese. El punto es que si lo hacemos sin el reconocimiento debido de quién viene, entonces podemos tener un alma, como lo dice, autosuficiente. Levante su mano derecha y diga, Padre, quiero depender de ti. Entrego todo en tus manos. Verso 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aunque estemos equivocados en un momento determinado, si nos salimos del renglón, salimos nosotros apartados, andamos en el paralelo, pero si le decimos, Señor, perdóname, me equivoqué en mi decisión, rectifica mis pasos, Él se encargará. La palabra dice que si nos sometemos a Él, ponemos a Él todas nuestras cargas, ponemos a Él todas nuestras necesidades, Él a su tiempo no responderá. ¿En qué momento? A su tiempo. El problema a veces es que nos desesperamos y queremos las cosas aquí y ahora. Hay una desesperación porque así es el mundo. Mire esta invención que se llama drive-thru. Esa invención que se comunica por una bocina, se hace la orden, le dicen el total adeudado, usted se va a una ventanilla y le entregan lo que usted ha pedido. Y así a veces hacemos de Dios, Diosito, hasta con D minúscula, ¿verdad? Diosito. Dígale a la persona que está a la par, no es un Diosito, es un Dios grande. Ay, Diosito, ayúdeme, dice, apachándole el interruptor. Diosito, aquí te estoy hablando desde Covina. ¿Será que me eches una mano porque no alcanzo a pagar? Y en la ventana aparece Chase o JP Morgan. How much it is? Y contando los dólares, ¿verdad? Take it. Así queremos que sean las cosas, ¿verdad? O Diosito, mira, arréglame esta situación que está. La siguiente ventana no se ha arreglado. Ah, si yo sabía que Dios no me oye, entonces ¿para qué le pides? Ese es el problema de la autosuficiencia. Cuando yo pienso que tal vez estoy tomando el lugar de Dios y la palabra me dice que yo no soy Dios, que Él es Dios y que Él es mi Padre y que nosotros nos tenemos que entregar completamente a Él. Ahora, tengo que ver ciertas características para examinarme a mí mismo. Personalmente, señales, diga conmigo, señales de un alma autosuficiente. ¿Qué dice ahí? Ora menos porque cree que puede resolverlo solo. Los quiero oír. Ora menos porque cree que puede resolverlo solo. Mientras más autosuficiente se vuelva el alma, menos busca a Dios. La oración empieza a verse innecesaria. La oración ya es solamente para los alimentos, o solamente cuando estamos en un aprieto, en una necesidad, en una emergencia. Dios mío, ayúdame. Sí, gracias a Dios por el sistema 911. Yo no lo he usado, pero es efectivo, ¿verdad? 9:11. Pero también hay un Salmo 91:1 que es parecido. Levante sus dos manos y diga: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando ya no se consulta a Dios por decisiones, para tomar el ministerio, para los proyectos, para las relaciones, para las batallas internas, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. Es que es un encuentro personal que yo tuve con el Señor. ¿Cuántos han tenido ese encuentro personal con el Señor? ¿Cuándo lo tuvieron? Hace años tuve un encuentro personal con el Señor. Pero en esta mañana también tuve un encuentro personal con el Señor. Hoy aquí en esta tarde tenemos un encuentro personal con el Señor. Todos los días y a cada hora es importante tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Padre, el Cristo de la gloria orando y diciendo: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero lo he pedido por ellos, para que vean que la gloria que tú me diste, yo también se las he dado. O sea, es una forma en la cual nosotros entramos a relacionarnos con el Padre, con el Hijo y también con el Espíritu Santo. A ver, levante sus dos manos y diga: Espíritu Santo, perdóname si no te he llevado de copiloto. Ahí en tu moto, que tan famosas están las eléctricas, ¿verdad? Y si ya le compró a su hijo una moto eléctrica, tenga cuidado, porque si él comete una infracción, a usted le van a dar el ticket. No solamente la moto, la bicicleta, el carro, si Dios lo ha bendecido con un tractor, aleluya. Avioneta también, helicóptero, pero usted no se suba a ese automotor, usted no se suba al transporte sin decirle: Señor, que tu Espíritu Santo sea mi copiloto. Y en casa, díganle: Espíritu Santo, tú eres mi huésped. Cuando llega un huésped a visitarnos, nosotros tenemos que prepararlo mejor. Avísenos con anticipación para darle una buena recepción o también para poner las cosas en orden. Y ya viene y nos afligimos. Se plancha hasta la ropa de cama. Se saca la mejor vajilla para atenderlo en sus comidas y dar lo mejor que tenemos. Pues así debemos de tratar al Espíritu Santo. Levante sus dos manos y diga: el Espíritu Santo, para ti lo mejor. Una vez más: Espíritu Santo, para ti lo mejor. Una tercera vez: para ti lo mejor, Espíritu Santo. Aquí en este lugar queremos adorar también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En casa, en el trabajo, en el automóvil, que Él esté presente como el copiloto, como el huésped, un invitado, el que está al lado de nosotros para bendecirnos. Entonces la autosuficiencia comienza cuando dejamos de depender de Dios en lo pequeño. Oh, es que el mínimo me pagan. ¿Y por qué voy a recibir el mínimo? Pero si Dios te lo está dando. Y si te pagaran el máximo y eso te derivaría en que no tengas tiempo para el Señor, entonces ¿cuál es la ganancia? ¿Me explico? Sí. A veces es necesario económicamente perder para ganar en el reino. Porque lo poco con satisfacción el Señor lo aumenta. Porque no se trata de cuánto tenemos, sino que se trata qué es lo que hacemos con lo que recibimos. Levante sus dos manos y diga: hazme sabio como un buen administrador. Que esa dependencia con el Espíritu Santo, que esa dependencia con Cristo, que es la savia, ahí corre como una planta, podríamos decir, pero en el caso de Cristo es su sangre. Por eso es importante la cena del Señor, porque cuando tenemos comunión con los santos y ministramos la cena del Señor, entonces estamos renovando nuestro compromiso como discípulos de Cristo. Cristo Jesús puso todas sus necesidades al Padre. De esa manera entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo o recordando lo que hemos aprendido. Porque conviene a veces escuchar esa reprensión del Espíritu Santo que dice, dame tiempo. Porque quizás en la vida cotidiana pasamos tan ocupados y no hacemos un espacio para el Espíritu Santo ni para orar. Y creemos que Dios está en la obligación de cumplir nuestras necesidades. Y si Él es un Dios como Padre, y como Padre toda buena dádiva y todo don perfecto la tiene preparada para ti, pero tú tienes que ser un hijo responsable. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean responsables en orden, conducta, en limpieza, en vocabulario, en costumbres, en progreso. Pues de la misma manera nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos de esa forma. Diga conmigo, hijos obedientes. Veamos otra característica. Confía más en su experiencia que en la dirección de Dios. Me preguntaron, ¿cuántos años de ministerio tiene? 32, dije yo. Más o menos, ¿verdad? ¡Santo! Hicieron 32. Y como que me sentí algo así raro, ¿verdad? Porque a veces uno ya estando en el sexto piso ya no mira números. Y entonces dije, ya pasó el tiempo. Y la experiencia me ha servido para tomar direcciones en Dios. Pero no por la experiencia yo voy a basar en la necesidad que viene por delante. Porque ustedes son otra generación. Generaciones han venido, generaciones han pasado, hemos plantado iglesias, hemos hecho la obra del Señor, pero no tengo que basar en mi experiencia, basar lo que tengo que hacer. Yo no puedo confiar en eso. Usted tampoco puede confiar en su propia experiencia, sino que debemos de pedir siempre, diga conmigo, la dirección de Dios. Ponga su dedo índice y diga, la dirección de Dios. Porque cuando pedimos nosotros, disculpe, no sabe dónde queda este lugar. Ahí nos dan la dirección, ¿verdad? Váyase hacia abajo, cruce a la derecha, un árbol de mango a la izquierda, luego el puesto de verduras a la derecha, subidita, bajadita, ahí va a estar. Mal lo enredaron a uno, ¿verdad? Regresó al mismo lugar. ¿Cómo fue que me dijo? No, yo lo agarré la... Bello llegar a Nicaragua, allá en Managua, ¿verdad? Las direcciones así son, 100 metros después de la bomba de agua, 300 del edificio no sé cuál, y de ahí baja no sé dónde. ¡Ay, santo! Todo lo tienen, pero bien identificado. No sé qué otros lugares hay, pero así son las direcciones en nuestros pueblos. Y así queremos ser en la vida espiritual, que alguien nos diga, no... La dirección tiene que ser, diga conmigo, de Dios. Ahora, a veces con esa experiencia, ya sé cómo hacerlo. Ya tengo años en esto. Yo conozco el proceso. Y lamentablemente, ¿sabe lo que pasa? El corazón deja de ser sensible. En el matrimonio, ya se le va a pasar, dice. Ya se la va a pasar, pero... La herida le quedó ahí, se le cicatriza, pero ahí está la marca. Tenemos que remediar las heridas del corazón. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude. 40 años de casado. Y le tengo que pedir al Espíritu Santo, ayúdame. Estar siempre enamorado. Si dejo de estar enamorado de mi esposa, puede haber cualquier cosa. ¿Correcto? Pero si constantemente estamos en lo romántico, espiritualmente hablando, ¿verdad? Hay este libro de Cantares que me ayuda. Oh, amada mía, amiga mía, amaneciste, ¿cómo amaneciste? Esas relaciones se mantienen estables, pero no es por la experiencia que tenemos 40 años, ya. Hasta abuelos podemos ser, pero la viejita sí tiene que seguir teniendo esa sensibilidad. sintiendo ese amor como el del principio. Porque en el principio vinieron los problemas, por los hijos. Y ya después, por los nietos. Entonces, esperar a los bisnietos para todavía mantenerse pegado ahí. No. Que claramente dice la palabra, la experiencia sin dependencia produce dureza espiritual. Una vez más, la experiencia sin dependencia produce dureza espiritual. Ahí en el capítulo 16 de Jueces, usted va a encontrar a Sansón y sus diferentes formas de lidiar con el pecado. Como que se había, no como que, sino que se había enamorado de la famosa Dalila, que es la que todos recuerdan. Pero el amor de la juventud, ese no se acuerda. Él tuvo una novia de joven y se encaprichó y les dijo a los papás: esta me gusta, sí, mi hijo, pero aquí están las de tu pueblo, ¿cómo te quieres ir con las filisteas? Es que las de la iglesia son muy feas. No, hermanas, ustedes son bonitas. No, no, no le haga caso al enemigo, reprenda, digo. Así dijeron pues en ese diálogo. Y Sansón dijo: no, no, pídame esa, la voy a convertir. Y el problema fue que eso se mantuvo en su corazón y después siguió y llegó hasta Gaza y allá se enredó en una mujer que ya tenía el colmillo duro. Y esa no era un ratón tierno, esta era una rata tuya. Esta sí era una villana. Le agarró el corazón y no lo soltó. Y él dijo: ay, aquí me duermo. Y sabe cómo se dormía él, ¿verdad? Bien empiernado. Y ella le hacía piojito. Más se dormía. Los filisteos contra ti. Y rompía la soga, rompía las cadenas, rompía todo lo que ponía. La tercera vez, cuando le habían quitado el cabello, dijo: una vez más, creyendo él que solía salir como siempre, pues no sabía que Jehová ya se había apartado. El peligro no es tener fuerza, el peligro es creer que las fuerzas vienen de nosotros y sentirnos superhéroes. ¿Quién es el superhéroe aquí? Levante su dedo índice y diga: Cristo. Porque los superhéroes todos tienen poderes, ¿verdad? ¿Aquaman qué tiene? Hay poder en el agua. Right? Aquaman, ahí va Aquaman en el agua. Superman en el aire. El hombre araña, cuidado. Especialmente si no se ha quitado las uñas. Si no ha hecho manicure, el hombre aruña, araña. Todos tienen superpoderes. Y entonces hacen pensar que la gente necesita ese su poder. Y esas experiencias que se ven, básicamente el peligro que enfrentó Sansón fue un peligro que le hizo perder la visión. Cuando perdemos la visión del reino, nos enredamos en la visión terrenal, la visión humana, el reino de los hombres. No en el reino de Dios. La palabra dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por. ¿Y qué hacemos nosotros? Querer buscar las añadiduras y después el reino. Diga conmigo, por favor: lo primero, lo primero. Y lo demás que haga línea. Atrás. Si buscamos primeramente el reino, Dios se glorificará. El reino de Dios es primero. Todas las cosas vendrán en bendición para nuestras vidas. Y aún el Señor nos enseñará en medio de la escasez, en medio de cualquier situación difícil, el Señor se va a glorificar. Cuando hay problemas de salud también, porque somos un candidato para un milagro. En nuestra debilidad, que es lo que dice el apóstol Pablo, que el poder de Dios se perfecciona. ¿Quién quiere ser débil? Nadie. Todos queremos ser fuertes. Todos queremos salir en caballo blanco. Y Pablo el apóstol tuvo que ser bajado por la muralla un canasto y empezó a bajar. Solo se secó, sacó, secó, se levantó y se fue. En otra ocasión lo agarraron y le dieron una azotada. Lo metieron a la cárcel y dijo: yo soy ciudadano romano. ¿Qué era lo que necesitaba el ciudadano romano? La representación legal de un abogado. Si no tenía económicamente el poder para contratar a un abogado, el sistema le proveía un abogado. Y a él no lo dieron. No le leyeron sus derechos. ¿Sabe la carta de Miranda? No se lo leyeron, no leyeron nada y solamente lo metieron ahí. Sálgase, le dijeron por atrás. No, por adelante entré y por adelante saldré. Dice la palabra: ahí donde caíste, ahí Dios te va a levantar. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. En un momento él cayó humillado, pero en el otro momento el Señor le dijo: ahora mostra tu dignidad. Ellos te tienen que honrar. Y por eso es que él sabía vivir cuando estaba en deshonra, cuando estaba en honra. Él sabía todas las cosas. Y el secreto de la vida era, diga conmigo, contentamiento. Dígale a la persona que está a la par: si no te sabes vestir, vístete con contentamiento. Siempre le digo a mi amada, le digo yo, me dice: ay, no tengo que ponerme. Y le digo: ponte contenta. Así le digo a usted: póngase contento. Contento de que está aquí. Porque pudo haber ido manejando y el Señor detuvo el carro. Pudo haber sido en Uber y el Señor dijo: no, solo voy a ver, hacerte ver que yo te protejo. No necesitas marcar el 911, solamente recordar el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mire la balacera que hubo allá en Washington D.C. Como 30 balazos, y ahí estaba el reportero y reportándoles aquí desde la Casa Blanca, y pa pa pa, y pero yo que pensaría que eran cohetes, ¿verdad? Y se agachó, y pero ya cuando vio tupida la cosa dijo: no, mejor por aquí corrió el reportero y no que aquí cayó. Levante sus manos, diga: correremos sin cansarnos, caminaremos sin fatigarnos, porque somos como las águilas. Los que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán y serán como las águilas. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora veamos esta tercera característica. El alma autosuficiente le cuesta reconocer su necesidad espiritual. Me llama la atención esto. Apocalipsis capítulo 3, vaya conmigo por favor, porque es la iglesia del final. Yo no quisiera que esto se aplicara a nuestra vida. Yo quisiera más que fuéramos como del capítulo 3, pero que fuéramos como el versículo 7. Ese es mi anhelo, que es la iglesia que persevera, que es la iglesia que tiene la llave de David, que si bien es cierto tenemos un poco de poder, pero no nos olvidemos de guardar su palabra y no neguemos su nombre. Mire qué realización. Capítulo 3, y veamos el verso 14. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. desearía fueras frío o caliente. Diga conmigo, no hay término medio. En colores sería blanco y negro. En esa paleta de colores tendríamos en medio, ¿cuál? El gris. No quiere decir que usted no va a usar su pantalón gris. No lo vamos a literizar, ¿verdad? Sino que es no a medias tintas, pues. Y alguien dijo, ni de aquí ni de allá. Entonces, ¿de dónde somos? Aquí o eres frío o eres caliente. ¿Estás o no estás? Y como la abuelita me enseñó, me dijo, ¿de qué lado de la puerta estás? ¿De adentro o de afuera? Yo le dije, yo quiero entrar hacia adentro. Yo quiero entrar por la puerta que es Cristo. Y puedo estar ahí escuchando la voz de Cristo hablarme. Mire lo que dice, yo conozco tus obras. Así pues que eres tibio, verso 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes esa revelación? De aquel varón que dijo, ¿cómo será que Dios lo vomite a uno? Que Dios lo deponga a uno. Que Dios le lance a uno. Y en ese momento él sintió convicción y se arrepintió de sus pecados. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Por eso es que cuesta reconocer la necesidad espiritual cuando hay prosperidad económica. Pero cuando tu alma ha prosperado, el alma que ha prosperado de acuerdo al propósito y al proceso que Dios lo llevó, él sabe que todo lo recibe del Padre de las Luces. No se tiene por qué sentir autosuficiente, sino sabe, gracias Padre, gracias. El patriarca Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. He tenido, ahora no tengo, pero siempre Dios se ha glorificado. Y en esto no pecó. ¿En qué pecó? En querer cuestionar a Dios. En buscar un despropósito. Claro, la restauración vino también para su vida. Pero el Señor le dice, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Note la dimensión. La iglesia de la Odisea tenía recursos, pero había perdido conciencia de su pobreza espiritual. El alma autosuficiente aparenta estabilidad, pero perdió el hambre de Dios. Ya no llora en su presencia. La iglesia de la Odisea ya no se quebranta con la palabra. La iglesia de la Odisea ya no depende de Dios. Y tenemos que volver al inicio, que es Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En dónde se dejó el primer amor? Hay más de 21 clases de amores. Amor al mundo, me hago enemigo de Dios. Amar más padre y madre e hijos que a Dios. Desprecio el amor de Dios. Y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, note, entraré a él y cenaré con él, diga, y él conmigo. ¿Sabe que este texto lo aplicamos nosotros al evangelismo? Años atrás. He aquí, yo estoy a la puerta. Venga, amigo. No, no es para el amigo inconverso. Es para nosotros los cristianos. Que dejamos a Cristo del otro lado de la puerta. Y Él estaba tocando. Amada, amada mía. Ah, el Señor. Pero es que ya me lavé los pies. Ya estoy acostada. Ya tengo mi frazada, la sábana. ¿Cómo le llaman en otro lugar? En otro lugar oí que le llaman la coreana. Que es una sobrefunda, un no la coreana gentilicio, sino que esa sábana coreana, bien calientita. Otros le llaman la San Marcos, por la marca de la San Marcos. Qué calientita. Yo ya no puedo bajarme de la cama. ¿Cómo si tan, a la hora que viene el Señor? Que venga mañana, yo estoy cansada, me duele hasta el pelo. Ya me quité el maquillaje, las pestañas, porque ahora todo se agrega, pap, pap, pap. Como que si es Mrs. Potato, ¿sabe qué? Le ponen todos los chunches al potato, ¿qué? Ahorita vengo, dice. Ya me quité todo el maquillaje, ya, Señor, mejor mañana, ahorita estoy cansada. No podemos decirle, Señor, hoy no tengo necesidad de ti. Levante su mano derecha. Todos los días tengo necesidad de ti. Más que esperar el cheque que te llega a la quincena o al mes, más que esperar el salario, es esperar ese momento en el cual entramos en comunión con el Espíritu Santo. Es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, quiero sentirte como al principio. Quiero que seas el centro de mi vida. Quiero que estés presente en todas las etapas. Así como en la niñez. Así en la adolescencia, que todo me dolía. Así en la juventud, que quería que tener todos los superpoderes. Y pensaba que la felicidad me debía a mí. Pero ahora en la edad adulta, sé que su mano me sostiene. Pero no puedo yo demostrar autosuficiencia delante del Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo tiene, todo lo conoce. Tengo que regresar a ese primer amor. Y si el Señor está tocando a la puerta, decirle, Señor, pasa, pasa. Aquellos dos discípulos del Señor iban camino a Emaús y el Señor hizo como se iba para otro lado. ¿Y qué dijeron ellos? Quédate con nosotros. Le dije al Señor en este encuentro de hoy en la mañana, le dije que este lugar nunca pierda su presencia. Que este lugar sea una burbuja donde tú puedas entrar y sentir paz. Nunca nos quites, Señor, tu presencia. Nunca nos quites ese sentido de reposo. Aquí usted puede entrar y doblar sus rodillas. Aquí puede sentarse. Aquí puede usted alabar, bendecir el nombre de Dios. Y sentir usted como que sus pulmones reciben oxígeno extra. Que nunca perdamos esa comunión que hay. Comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Porque si la presencia de Dios no está en este lugar, entonces podemos estar cayendo en una religiosidad. Tenemos que ir porque tenemos que ir. No, es porque hay un encuentro personal con el Señor. Él ha decidido donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Ahí estaría Él en medio de ellos. Ahí estaría Él en medio de ellos. Y Él está aquí en medio de nosotros. Sabe que mi travesía de cristiano, el edificio semejante a este quedó insuficiente y se tuvo que construir un edificio más grande del otro lado. Entonces se dividieron, el santuario se dividió en una casa y a mí me tocó el cuarto que estaba en el altar. Mi hermana, el siguiente cuarto allá a la derecha, mis padres aquí a la izquierda, allá hubo un comedor y ahí había una sala. Y ahí arriba había un texto que decía, la santidad a Jehová, calle delante de él toda la tierra. Eso me hacía sentir a mí que cada noche estaba en un lugar santo. No por el lugar físico, sino por la palabra. Que esa palabra que estaba escrita se reflejaba en mi vida. Y no como aquel hombre que recibió por, usted sabe, sucesión, su reino, el reino de su padre. Y él vio las letras, pero ahí en las letras decía: Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Cuántas onzas tiene la libra? 16. Si son 14, no es una libra. Si son 15 y media, no es una libra. Diga conmigo, una libra es una libra. O pesamos bien, o estamos bajo peso, o estamos sobrepeso, y hay todavía algo mórfido que es más allá del sobrepeso. Imagínese. Pero el Señor le habla a la iglesia y le dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Diga conmigo, el que tiene oído. Una vez más, el que tiene oído. Una tercera vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Borre del cassette, borre de la transmisión lo que salió de mis labios que no le fue de edificación, quítelo. Pero lo que Dios habló por su Espíritu Santo, tómelo, recíbalo y dígale: gracias, Padre, porque me amas y me hablas de una manera especial. Entonces llegamos al punto del Salmo 127. Vamos, por favor, Salmo 127 y verso 1, que era donde le señalaba al principio que la prosperidad viene del Señor y que nuestro cántico tiene que ser de ascenso gradual. Diga conmigo, por favor: la luz que hay en mí tiene que brillar como la luz de la aurora. El justo dice que va a brillar así como la luz del mediodía. La autosuficiencia produce ansiedad porque el alma cree que todo depende de ella. Entonces el problema de la autosuficiencia es de que se puede llegar uno a agotar, se puede llegar uno a frustrar y puede vivir bajo presión, y cuando uno está bajo la presión entonces pierde la paz. No hay sosiego, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo. ¿Qué queremos controlar? Los resultados. Queremos controlar los procesos, las personas, los tiempos, el ministerio, el futuro. Queremos controlar todas las cosas. Levante su dedo, por favor, índice, y diga: yo no soy Dios. Entonces yo no puedo buscar alabanza, porque la alabanza solamente es para nuestro Dios. ¿Sí? Yo no tengo el control de todas las cosas. Por eso tengo que depender de Dios. Yo no puedo juzgar, porque Dios es el juez. ¿Qué significa entonces que cuando yo me agoto, me frustro, estoy bajo presión, pierdo la paz? Porque el control es un peso que el hombre nunca puede llegar a realizarlo, porque el hombre fue diseñado para no cargar estas cosas. Dios nos hizo perfectos. Los hombres actuaron mal. Por favor, verso 1 del Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que le edifican. Qué bonito, ¿verdad? El trazo de un arquitecto. Qué bonito es al ingeniero buscar los materiales. Qué lindo es ver al constructor, al albañil, hacer la fundición. Pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Qué bonito es tener el monitoreo, ya sea de sensores, ya sea de cámaras, ya sea de patrullas, ya sea de un servicio adicional. Pero la palabra dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada. Te levantas tan temprano. Por eso cuando cantamos coros, tenemos que ir a la letra y reconocer, sin ofender al que haya escrito, temprano yo te buscaré, para ver tu rostro y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y así. Pero si yo solamente digo, temprano yo te buscaré, y si hay matutino y no vengo, entonces ¿para qué estoy cantando? ¿Me explico? ¿Me explico? No podemos cantar mentiras. Ya muchos ya no mentimos, gracias a Dios, pero a veces cantamos mentiras. Y eso a Dios no le agrada. Tenemos que cantar realidades. Si la palabra dice que le busquemos mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y vuélvase al Señor, el que él será amplio en perdonar. Pero es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde. Y aquí anotaba, si te duermes tarde y procuras el pan con tanto afán, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme, él da descanso. Cuando él colma el corazón del bien, trae satisfacción. Por eso la autosuficiencia nos quita la paz. Y tenemos que recibir esa paz que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si crees en Dios, cree también en mí. A la casa del Padre voy a preparar un lugar para vosotros. Y le llamó moradas. En la casa del Padre hay muchas moradas y fue a preparar una para ti. ¿Qué es morada? Habitación. Donde él mora. ¿Dónde moras? Decía en el Cantares. Allá con las ovejas. Nos conviene estar en el redil del Señor. Nos conviene buscar su rostro. He aquí donde el Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Casados, levanten sus manos. ¿Cuántos hijos tenés? 3, aleluya. Y una nena, ¿verdad? 4, aleluya. 1, dice la sierva. 3, 4, 5, aleluya, vamos. 3, 3, 5, 2, 3. Casi todos nos llevamos aquí de 5, ¿verdad? De 3 y de 5, aleluya. Ya somos 15, 3 por 5, 15. Diga conmigo misericordia. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Que Dios bendiga a nuestros hijos. Porque todo lo hacemos pensando en ellos. El sacrificio, el desvelo, la dedicación y todas las cosas por ellos. ¿Para qué? Para ofrecerles un mejor futuro. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Le compró al Padre hijos. Porque era una generación incontable. Aunque él no se casó en la tierra, aunque él vivió para el Señor, dice que su generación va a ser incontable. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo. Él hubiera querido quizás estar acompañado sentimentalmente, pero él dijo no, yo tengo una esposa que me ama. Y esa esposa, diga, soy yo. ¿Quién es esposa? Ah, pues mírenlo con ojos de enamorado, pues mírenlo hacia arriba. Cross-eye le llaman, ¿verdad? Cuando uno anda enamorado, uno es ay. Sopa de letras, ¿verdad? Y cada letra que escogía era la M, la Y, la R y la A. Mayra, Mayra. Y hoy también tiene que ser esa sopa de letras, el amor de tu vida. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Inclina tu rostro ahí donde estás. El Salmo enseña que hay cosas que solo Dios puede edificar. Hay cosas que solo Dios puede sostener. Y hay cosas que Dios solamente puede guardar. ¿Se acuerda de sus niños cuando empezaron a caminar? ¡Ay! Y si se cae, lo levanto. Caminaron, después corrieron. De ahí los matriculamos en la escuela. ¡Ay, los amigos! O el bullying. Pero ya después ya no fueron los estudios primarios, ya fue la secundaria, ya fueron golpes. Luego los estudios superiores universitarios, ya fue otro desafío. Así como aprendió a caminar, a correr, a estudiar, a prepararse, Dios siempre lo ha guardado. Solo dos, ¿verdad? Mire cómo las ha formado. Ya adulta y venga tu reino, hágase tu voluntad, dice la sierva. ¿Por qué? Reconocemos que Dios nos ha puesto en un lugar. Levanta tus manos, porque el alma quiere controlar todo. Y cuando lo hace, termina perdiendo la paz que Dios quería darle. Así que la dependencia de Dios no es debilidad espiritual, sino que es la mayor señal de madurez. Hoy Dios está buscando personas que quieran depender de Él. Esos corazones, porque el alma tiene que ser sostenida por Dios. Y el alma tiene que aprender a descansar en Dios. Tenemos el ejemplo de Cristo para finalizar. Si Cristo dependía del Padre, cuanto más nosotros. Póngase de pie y dígale: Señor, que tú seas mi recurso más grande. Que tú seas el que satisface todo mi ser.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.